Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Y a la una, en directo, estaremos aquí en el tramo de final del Larguero, pero estará levantado ya hace un rato en Australia, en Melbourne, Pedro de la Rosa, porque esta madrugada arrancan a las 2:30 de la mañana, hora española, los primeros entrenamientos libres del primer gran premio de Fórmula 1 de la temporada en Australia. La verdad que con muy malas vibraciones, y nunca mejor dicho, en el Aston Martin de Fernando Alonso. Luego escucharemos a su embajador, a Pedro de la Rosa, que además es comentarista en DAZN de las carreras, y también aquí en el Larguero, en la cadena SER. Luego charlamos con él. Pero lo primero, y antes de saludar a los miembros del Sanedrín, está por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Había pedido la federación que España no viajase, habían aplazado el viaje en un día, pero finalmente habrá partido, todo parece indicar.
Sí, esta tarde tuvo lugar una reunión en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Empezaba la reunión a eso de las 7:30 de la tarde. Han estado durante una hora hablando el presidente de la federación, el secretario general y las futbolistas para debatir si después del no de la UEFA a aplazar el partido Ucrania-España en Turquía, querían viajar o no querían viajar. Las jugadoras, según explica la federación, han estado firmes en toda la reunión, convencidas de que si les garantizaban la seguridad y la UEFA no veía motivos para aplazar el partido, estaban dispuestas a viajar. La federación les ha explicado las consecuencias deportivas que podía tener no jugar el partido, pero en ningún momento puso sobre ellas el peso de la decisión, que apoyarían la decisión, pero que no era elijan ustedes y ya veremos. No, respaldarían y apoyarían fuera cual fuera la decisión. Han decidido viajar y, de hecho, la federación amplía la delegación que viaja y el presidente de la federación, Rafael Luzán, que por otros compromisos federativos no iba a estar en el partido, viaja mañana a las 11 con ellas para liderar la expedición y que la seleccionadora, las capitanas y el resto del equipo estén acompañadas de manera formal por la federación en el partido ante Ucrania. Como digo, mañana a las 11 de la mañana el vuelo que les lleva a Turquía, llegarán a eso de las 5 de la tarde. No va a haber rueda de prensa en Turquía. Según explica Sonia Luz, Turkish Airlines había cancelado el vuelo de la prensa española que iba a estar en el partido, y por ese motivo simplemente van a hacer una pequeña activación deportiva en el hotel, en el gimnasio, y van a dormir en la previa del partido del sábado contra Ucrania.
Pues nada, garantiza la UEFA que no hay motivos para que no se juegue el partido. Y, por tanto, mañana viaja a España. Y el sábado, segundo partido, después de haber ganado a Islandia el otro día en Castellón, hace un par de días, 3-0, ha empezado con buen pie en ese camino, en la fase de clasificación para el próximo Mundial, como vigentes campeonas. 3-0 a Islandia, veremos a ver qué pasa en ese España-Ucrania en Turquía. De momento, la noticia es la que cuenta Antón Meana. Y antes del Sanedrín también nos quedan las conexiones con los partidos de baloncesto, empezando por el del Real Madrid, donde ha habido pitos. Y parece que más, todavía más acusados que los que se produjeron hace unos días, cuando nombraban por megafonía a Sergio Scariolo.
Es el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo.
El otro día dijo el entrenador del Real Madrid de básquet que eran 4 los que habían pitado. Pues hoy también es verdad que han sido muy pocos, pero han vuelto a producirse esos pitos llamativos cuando nombran por megafonía el nombre de Sergio Scariolo. Lo importante, Borja Cuadrado, es que el equipo ha ganado, victoria ante el Olimpia Milano, y además te veo por ahí con protagonista. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Manu, aquí desde el Palacio de los Deportes. 92-84, victoria para el Real Madrid, victoria importante en la Euroliga. Estamos con Edith Tavares. Edith, enhorabuena, porque la victoria era muy importante para el equipo.
No, ahora mismo creo que todas las victorias hasta el final de la temporada son importantes, porque nos va a mantener ahí arriba, porque hay muchos equipos que están empatados y nosotros somos uno de ellos. Hay que seguir ahí ganando para ver si podemos mantener esta posición que es tan difícil de mantener hasta el final.
Son 10 victorias seguidas en Euroliga en casa. El equipo le está costando ganar fuera, pero en el Palacio es un fortín.
Bueno, claro que sí, sabemos que es nuestro objetivo es mejorar fuera, tenemos mucho que mejorar fuera y jugar, intentar hacer lo mismo que hacemos en casa, de no rendirnos, seguir luchando para poder ganar los partidos fuera de casa.
El equipo muy bien, Eddie, pero otra vez antes de comenzar el partido se han vuelto a repetir los silbidos sobre el míster Escariolo como el otro día, no sé si se ve como de algo injusto dentro del vestuario.
Bueno, es que sea injusto, la gente puede opinar lo que quiere, pero nosotros estamos aquí, estamos juntos, vamos a intentar mejorar para que esos pitos cambien y ya está. Eso, la gente tiene derecho a opinar, somos libres para hacer lo que queremos y vamos a hacer de todo para cambiar esos pitos.
Y ya por último, ¿cómo podéis 9 partidos en 24 días este mes, cada 2,6 días un partido? El equipo puede estar a tope, ya cualquier equipo de Euroliga, no solo el Real Madrid.
Claro que sí, estamos en la recta final, todos los equipos están mirando por su objetivo y cada partido va a ser muy difícil, va a ser una final y vamos a intentar hacer nosotros lo mejor posible para ganar los partidos que nos quedan.
Gracias, Eddie.
A ti.
Las palabras de Eddie Tavares, 92-84, el Real Madrid, que como decimos lleva 10 partidos seguidos ganando en el Palacio, no pierde en el Coliseo Blanco desde el 13 de noviembre cuando cayó frente al Panathinaikos, se consolidan en la cuarta posición los de Escariolo.
Cuarta posición, hasta luego Borja, y 10 partidos seguidos ganando en el Palacio, 10 partidos seguidos ganando. Y sin embargo, a pesar de eso, pitos para Escariolo. Están ya por aquí sentándose los miembros de San Adrián, que estaban escuchando muy atentamente la entrevista de Borja con Tavares y esos silbidos que ha habido, que verdad que no sé si le han vuelto a pitar, no sé qué pensáis. Bueno, os saludo a todos. Hola Romero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Julio Pulido?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está por aquí Javier Rae también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Hola, muy buenas. Buenas noches.
En Sevilla Chazarri. Hola Miguel Ángel.
Hola Manu, hola a todos.
Y sigue por aquí Meana. Digo que no sé si esto de los pitos, ¿creéis que tiene algo que ver lo que dijo el otro día? Cuando después de los primeros pitos dijo, estos son 4 que los de las redes sociales, pues hoy es verdad que tampoco ha sido mayoritario.
Sí, pero,
mucho menos.
Pero yo te diría que incluso han sido más que el otro día. He tenido la sensación, sí, un poco para darle un toque de atención. Aparte de todo, es que el Real Madrid de baloncesto, es verdad, tú lo decías, solo ha perdido un partido, 14-1, pero es que no está jugando bien, Manu. Es que esa es la realidad. Es un equipo que yo creo que estaba, el público veía ese equipo con Chus Mateo y antes con Pablo Lasso, que era un equipo alegre de correr, de jugar otro tipo de baloncesto, que no es el que juega Sergio Escariolo, que evidentemente nadie va a descubrir a Sergio, que es un magnífico entrenador, pero no lo está haciendo bien, la verdad.
Pues no, sí, yo si lo dice Talavera es el que más sabe de baloncesto, sí. ¿No?
A ver si vuelve Gallego, porque es que me dejan solo aquí,
Gallego...
en el pelotón de.
Está escuchando, cuidado que está escuchando, está escuchando.
El pelotón de ejecución.
Yo siempre.
La semana que viene ya está por aquí, le mandamos un abrazo.
A mí Escariolo me parece
está en el taller.
A mí Escariolo me parece un crack, pero creo que ha entrado en una dinámica un poco complicada del equipo porque la gente quiere que jueguen mejor al básquet.
Sí,
claro. Con Lasso jugaba mejor, con Chus Mateo jugaba mejor, tenían menos mimbres de lo que tienen ahora y con Escariolo. Lo dicen hasta los jugadores, no lo dicen así, pero nos controla más, está todo mucho más más estudiado,
más
sistematizado.
Más sabio Alonso.
Era un equipo que corría y era un equipo alegre.
Y la gente quiere,
y ahora la gente quiere. Encima no tienes un tirador como tenías con Carroll para cuando se te cierran y cuando no te dejan correr.
Y luego declaraciones como Ezonja del otro día tampoco ayudan.
Yeah.
No, que la gente no venga.
A Mario
Ezonja, que es un crack y para mí es el jugador con más calidad que tiene la plantilla de básquet del Real Madrid, que decirle que la gente.
Pero cable pelado.
Se gasta una pasta por ir a ver a los jugadores y que tienen el derecho a pitar, que es el único derecho que tienen, que es gratis pitar.
La semana pasada lo dije medio en broma.
Y la que viene también vas a decirlo.
No, y la que viene igual lo digo también.
Anticipa a lo que va a decir.
No, pero dije que podía haber un efecto llamada, ¿no? De fútbol, no.
Te equivocaste la semana pasada y te equivocaste.
Y me vuelvo a equivocar. No, lo digo porque es habitual que los aficionados que van a ver al Madrid Baloncesto le piten al equipo, porque yo esta...
No es habitual. Y menos ganando.
No tiene nada que ver.
Que la gente, el juego.
La gente no entendió que habiendo hecho la temporada que hizo Chus y los títulos que había ganado, que se prescindiera de él como, pues no sé, un paralelismo ya que tú lo pones con el fútbol, como
no, digo,
cuando gana
Vicente llama la
del
atención.
Bosque y piensan que se tiene que ir, que tiene que venir algo más moderno o lo que sea, y viene Sergio Escariolo, que para mí es, si no el top 1, el top 3 de entrenadores FIBA de toda la historia, y viene, le hacen un roster impresionante y el equipo juega peor y encima se ha dejado ya 2 títulos por el camino. Que había ganado Chus Mateo. Entonces, claro, la gente pita por eso.
Ya, pero me llama la atención que no es habitual. Que
no, que no, que tú lo quieres llevar, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que pite la gente del Bernabéu con la gente que va.
No son los mismos.
Inténtalo el jueves que viene.
Ya ha dicho que la semana que viene.
El jueves que viene, por cierto, partidazo en el Palacio contra el Valencia.
Sí, buen partido. Valencia que también ha jugado. Está por ahí Javi Teruel. Valencia Básquet contra Zalgiris Kaunas. ¿Cómo ha ido ese partido? Hola, Javi.
Sí, ¿qué tal? Lo estaba escuchando ahora. Valencia sí que ilusiona a la afición, sí que corre, sí que le gusta a la gente cómo juega el equipo de Pedro Martínez, no como
ahí
Real Madrid.
Ahí no pita nadie, ¿no?
Aquí no pita nadie, pese a la desilusión de la Copa del Rey, que perdieron en semifinales contra el Madrid, de la forma que perdieron, con la polémica que hubo arbitral que luego resaltó Pedro Martínez, el técnico, en redes sociales.
Claro, porque Pedro Martínez no suele rajar nunca.
Nunca, nunca, es una persona que no, muy, muy callada.
Sí, sí.
Hoy han ganado 9-1-8-7, se acaban los adjetivos para describir la temporada de Valencia Basket en Euroliga, 20 victorias, récord del conjunto taroncha en Europa, ganaban de 11 al descanso, y gracias al apoyo de 800 aficionados lituanos en las gradas, hizo que a falta de un minuto Zalgiris empatará 87 el partido, pero una canasta de Badio dio la victoria para Valencia. Están 5 victorias por encima de Dubai, que es un décimo, así que tienen el play-in casi en el bolsillo y muy encargado el play-off. Quedan 8 jornadas, mucha ilusión en Valencia y vamos a ver la temporada cómo acaba.
Bueno, pues nada, victoria importante del Valencia ante Zalgiris Kaunas, la victoria también del Real Madrid ante el Virtus Bolonia, decía yo, el Olimpia Milano. El Olimpia Milano es el que ha jugado contra el Barça. Y un abrazo, Javier Teruel, un abrazo.
Otro adiós.
El Olimpia Milano, digo, es el que ha jugado contra el Barça, que además le ha ganado. Ha sido la única derrota hoy de equipos españoles. Xavi Saixó, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido un partido de expediente X, ¿eh? De aquellos terribles, porque el Barça ha hecho un tercer cuarto horrible. Ha llegado al final del tercer cuarto perdiendo de 27 puntos, 78-51. Pero es que la pájara del Armani Milán en el último cuarto ha sido de aquellas históricas. 9-33 para el Barcelona, que ha tenido un tiro incluso, un poco ya muy forzado, pero para forzar la prórroga. La verdad es que el Barcelona, ojo, lleva 8 derrotas de los últimos 12 partidos. Y un dato muy curioso, cada vez que no llega a 85 puntos, pierde. Y hoy, pues ha hecho 84. Vamos a ver qué sucede, porque, Manu, hay una cosa está clara. Xavi Pascual puede ser uno de los mejores entrenadores del mundo.
Sí, pero no remonta el vuelo el equipo, vamos, está claro.
Pero los jugadores son los mismos con Peñarroya. Entonces, quien mete las canastas son los jugadores. Por tanto, vamos a ver qué sucede, pero derrota importante del Barcelona en la aspiración de meterse en el playoff.
Llegó como, parecía que sí que surtía efecto como revulsivo, pero ha durado poco y no levanta cabeza el Barça tampoco con Xavi Pascual en el banquillo. Hoy derrota ante el Olimpia Milano. Hasta mañana, Xavi, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
12:43, una menos en Canarias. Vamos a poner sintonía de Sanedrín, venga. Que mañana hay fútbol, mañana arranca la jornada con el Celta Real Madrid a las 9 de la noche. Mañana, ¿a qué hora vais a Vigo?
Salimos a las 10 de la mañana, creo.
10:40.
Sí. A mí del partido de mañana, que es un partidazo, lo único que me fastidia es perderme el acontecimiento de mañana, que es... ¿No estáis invitados?
Sí,
por favor. Lo que pasa es que no, ya me he excusado y no le he dicho que no puedo.
Bueno, pero alguien tiene que ir. La celebración del 50 años de nuestro colaborador Benjamín, que le queremos mucho.
Sí, señor.
No se ha enterado que juega al Madrid mañana y me dice, no has confirmado asistencia. Digo, perdona, estoy en bala. Yo soy, por lo demás, es un partidazo. El Madrid se juega mucho.
Vaya menú tiene Benjamín, ¿eh?
Sí, no, totalmente. Yo no estoy en balaídos, pero no puedo estar, ya se lo he dicho, pero le mando un abrazo y se lo mandamos aquí también por esos 50 tacos.
Menú
de Benjamín Zarandona.
Bueno, lo habrá hecho la madre de Lamín, ¿no? Se juega con ella a Londres.
Gildas, pinchos braseados, costillas, oralle, alitas estilo bulla.
Jordi, estás a tiempo, suya, ¿eh?
Bueno, estoy tomando nota, a ver cómo acaba.
El número uno, Benjamín.
Totalmente. 50.
Tiene buena pinta. Tiene
luego
buena
te vas,
pinta.
Dejar 150 euros en la caja y ya está.
Y ya toma. Eso
te va a hacer un menú.
Eso es para la cena solidaria, que luego, viene en el mes de mayo, si no me equivoco.
Cumpleaños y Benjamín, la verdad que.
Sí.
No, eso fue otra cosa.
Sí, pero bueno.
Ahora, se lo curra. Sí, yo pocos amigos he tenido que me han hecho una invitación para el cumpleaños con patrocinadores.
Claro.
Ojo, ¿eh?
Sí.
Tú invitas a la gente, oye, venís a mi cumpleaños. Es un cumpleaños bien currado.
Claro. Es que Benjamín no baja a la calle si no tiene un patrocinador.
No cumple años si no tiene un patrocinador.
No
cumple.
Se queda en 49. Claro. Es el mejor. Ay, te queremos mucho.
Bueno, pues nada, un abrazo y que lo pase muy bien el gran Benja mañana con toda su familia. Bueno, vamos al partido de mañana, pero hoy escuchamos a Arbeloa y hablamos del partido. Pero ha contado Antomiana lo de la selección femenina, que mañana al final viaja. Habían dicho que no viajaba, pero la UEFA ha dicho que tranquilidad, que no pasa nada, que a jugar.
A Turquía.
A Turquía.
Y hay que pasar con la absoluta también masculina dentro
Sí.
Bueno, hoy ha dicho la UEFA sobre eso también, que no está buscando alternativa para la finalísima.
Sí, es una información que no comparten ni la Federación Española ni la AFA, la UEFA, que sí que reconocen despiste, ¿no?, que por el conflicto no se puede jugar en Doha ni tampoco en Estados Unidos. No quieren jugar en Sudamérica porque no hay tantos campos como en Europa y, por tanto, se trabaja desde la AFA y desde la Federación Española en una sede europea. Están buscando, sobre todo, quién ha...
Sí, pero que la AFA y la Federación Española aquí no pintan nada.
Bueno,
en la decisión final no lo pintan.
La pasta,
fíjate, si no pintan, que hoy, como nos dijo Marcano, iba a ser un día clave, y han dicho desde las altas instancias que mandan, no, nosotros vamos a esperar un poquito porque lo que queremos es que la pasta de Qatar se mantenga y queremos jugar en Qatar.
Vale, pero porque la UEFA pospone la decisión.
Claro, no. Claro.
Pero llegado el momento, por un conflicto bélico, las federaciones pero pueden
que lo más normal,
a viajar a Qatar.
Que lo más normal, teniendo en cuenta cómo está la situación, era que hoy ya hubieran dicho, porque no queda tanto, ¿eh?
No queda, o sea, nada.
Bueno, ya ves.
Era que hubieran dicho ya... Para los aficionados, para la gente que quiera ir, tal, se va a jugar, me lo invento, como dijiste tú ayer, en Londres, y la UEFA les ha dicho, espérate, porque Qatar pone mucha pasta.
Correcto, correcto. Claro. Pero es más por arreglar tema de contratos, según ambas federaciones, claro, que por que se vaya a jugar en Qatar. Las dos federaciones lo ven viable.
Imagino que Qatar quiere esperar hasta el último momento, porque hay mucho dinero en juego, porque paga mucho dinero porque se juega allí. Y supongo que eso es lo más importante ahora mismo.
Por federación.
Bueno, pero bueno. Pues nada, y la selección, que bueno, se ha dicho Antón, viajará mañana y el sábado el partido.
Es importante destacar que lo dijimos el domingo en Carrusel, la federación puso el fin de semana un buzón para que españoles que se dedican al fútbol y viven en esa parte del mundo contacten con la federación por si tienen algún tipo de problema para volver a España, para resolver su contrato en caso de que quieran regresar de Doha o de cualquier otra ciudad de esa parte del mundo. Hoy, que la UEFA ha dicho hay que esperar, hoy la federación ha seguido recibiendo correos electrónicos y llamadas de jugadores españoles y entrenadores españoles en la zona que le piden a la federación, por favor, ayudadnos a salir de aquí. Entonces, cuando hay españoles que se dedican al fútbol que le están pidiendo a la federación una mano para salir de allí, la federación considera que eso es incompatible con llevar al equipo nacional y a la delegación nacional dentro de 20 días a Doha.
Sí, es el 27, es la final, ¿no?
Correcto,
viernes 27, estamos a día 5, casi ya 6, pues quedan 20 días para que se juegue ese partido. Veremos si finalmente en Doha o no. Bueno, mañana jornada de Liga, Javier Raiz. Y hoy vuelta un día más al trabajo. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana entrenamiento. Aunque la rueda de prensa la ha dado antes
a las 10 y media, ¿no? Sí. Yo creo que va a coger esta costumbre, la de darle antes de la... Yo si fuera entrenador de fútbol también la daría antes, porque suelen ser más... más tranquilas, aunque hoy, bueno, la rueda de prensa, las preguntas eran
Son más tranquilas a las 10 y media.
Yo creo que sí.
La gente está como un poco. Todavía no se han despertado del todo muchos.
Mira, yo creo que es mi opinión y no he hablado con nadie. Pero
a ver si las va a poner a las 8 de la mañana.
Preguntan por los periodistas medio dormidos.
Preguntan.
No, bueno, la siguiente a las 8 de la mañana.
Claro, es una buena táctica.
Bueno, yo creo que la gente llega despierta.
Sí, sí.
Normalmente a la rueda de prensa del Madrid la gente va despierta. Sí, hombre, los periodistas van despiertos. Pero que en la última de Champions, que fue a la 1:30, cuando dijo Arbeloa que al día siguiente agradecía el trabajo de Mbappé y que era un fenómeno y que al día siguiente iba a jugar.
Que iba a jugar.
Resulta que ya Mbappé había decidido que no iba
a jugar. O sea, que si tú fueras entrenador, las dabas por la mañana para evitar hacer el ridículo, entiendo, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, pero es que las ruedas de prensa no están para que el entrenador
haga el ridículo.
Están
ridículo,
para intentar que no haga el ridículo.
Bueno, yo es que no lo
no
haga.
Para hacer el ridículo.
A la 1:30 o a la 1:30.
Yo no sé si hace.
Lo que sería bueno es tener la información.
A mí me parece que dar una rueda de prensa antes de un entrenamiento previo a un partido no tiene mucho sentido porque no sabes lo que ha pasado en el último entrenamiento. Como me parece que la den en otros clubes 48 horas antes está muy bien para el departamento de comunicación, para evitar líos, pero es que las ruedas de prensa...
Yo lo haría,
Ya, pero que las ruedas de prensa no están para evitar líos al entrenador, están para explicarle a la gente qué puede pasar en el partido de mañana frente al Celta de Vigo.
Bueno, eso cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, quieres pasar página cuanto antes.
Como que no la dé.
Bueno,
que ponga el segundo como Mourinho.
No, él lo ha hecho. Él siempre da la cara. Otra cosa no, pero Arbeloa da la cara.
Sí, pero con una rueda de prensa previa a un partido, antes de que sea el entrenamiento, no vale para nada. Pues no sabes lo que va a pasar en el entrenamiento.
Espera, que no oía a Chazarri.
No, que digo que ya hace tiempo que no explican nada.
Por eso, pasara lo que pasara, da igual. Iba a decir lo mismo.
Esto empezó. Primero se sabe la lista de convocados y luego habla el entrenador. Eso ya pasó, pero vamos.
Hace tiempo eso.
Claro.
Bueno, yo que le he visto, sonreía, pero yo le he visto un poco nervioso. Sabe que es un momento complicado para él. Lleva dos derrotas consecutivas en Liga y ha dicho esto en torno a lo que todos vemos, ¿no? Que el equipo es que no juega a nada, ¿no? Y, pasaba con Xabi Alonso y pasa ahora con Arbeloa. Ha dicho esto el técnico del Real Madrid.
Que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí lo importante es ganar. No sirve de nada explicar por qué has perdido. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Yo soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, como soy muy consciente de que hay una gran plantilla. Yo, por mi parte, con la misma confianza de que tenemos jugadores suficientes para tener una mentalidad más ambiciosa, más acorde a lo que es este escudo.
¿Para ti terminar la temporada sin títulos sería un fracaso?
Otra vez, también. Estamos hoy en modo optimista, habéis venido todos. No, es que no. Te digo la verdad, solo pienso en el partido del Celta de Vigo.
Bueno, ha dicho que es un momento para que los futbolistas lo siga apoyando, evidentemente, porque está en manos de ellos y es obvio, pero ha dicho que es un momento para que, bueno, pues la gente aprieta.
Para que demuestre, ha dicho, es un momento para demostrar si está preparado para llevar esta camiseta.
Esta camiseta
va para todos, para los jugadores, para él. Es un momento, quiero decir, lo digo, que es el momento clave de la temporada, para Arbeloa, para los futbolistas, para el club.
Tal
es
cual.
Un momento clave de la temporada.
No es un problema de puntos, es que yo lo que le he preguntado, yo, no es un problema de que estés a 4 puntos, a 1 o a 7, si es que da igual, es que no juegas a nada. Ese es el problema del Real Madrid y que hay futbolistas que pierden los duelos constantemente todos los partidos. Para mí del Real Madrid, que aparte de la falta de calidad, que es verdad que ha bajado la calidad de la plantilla, hay un problema de que tú tienes que igualar en ganas y en intensidad a equipos como los Osasuna de Pamplona hace una semana y hace 3 días al Getafe.
Para mí es una jornada muy importante porque pueden pasar las dos cosas. Si mañana el Madrid gana en Vigo, que seguro que el Celta, ahora vamos con Jacobo Buceta, está jugando de narices el Celta, que está en el mejor momento de la temporada, pero el Madrid puede ganar, meterle presión otra vez al Barça, que va a San Mamés el sábado, que no va a cualquier campo. A lo mejor acaban a uno, otra vez al final de la jornada. Pero es que si mañana pierde el Madrid y el Barça gana, sí que se puede decir que se acaba la Liga. O sea, yo creo que es una jornada importantísima esta. A falta de 11 luego ya.
No, lo es. Pero yo creo que Arbeloa, lógicamente, desde el primer día que se puso delante del micrófono hasta ahora, ha mejorado. Ahora, yo creo que mejora más en las frases del libro de autoayuda que en la realidad futbolística del equipo. Yo creo que deja buenos titulares, que son titulares que le pueden sonar más o menos bien.
No, de fútbol no habla nada. De hecho,
a la afición
dice
de,
que no tiene
bueno,
que explicar.
Bueno, hay pocos entrenadores que hablen de fútbol. Por ejemplo, el Cholo no habla nada de fútbol.
No, bueno, eso lo dices
nada,
tú.
Cero.
Se nota que no vas a hablar de prensa.
Cero. Las escucho
bueno,
todas. Pero bueno, déjame que estaba.
Yo siempre le he oído hablar de fútbol al Cholo porque siempre le dice una frase que trataremos de llevar el partido
a donde queremos.
Bueno, pero donde queremos hacerle más daño arriba.
No, pero como has pegado una coz que no venía a cuento porque estamos hablando de Arbeloa y lo que acaba de decir Javier Raez y lo que acabamos de escuchar en el corte voz, ha dicho: no tengo por qué explicar.
Sí, era
no,
mi pregunta, porque, era mi pregunta porque, que porque, porque, sí, porque, no,
¿por qué Madrid juega mal fútbol?
Pero puedo
si simplemente queremos ganar, eso demuestra, bueno, te moleste a ti o no te moleste, que no habla nada de
yo
fútbol.
Digo que Arbeloa, yo digo que Arbeloa no habla mucho de fútbol, no le gusta explicar, como a muchos entrenadores, entre ellos, por ejemplo, el Cholo Simeone, no le gusta explicar el fútbol dentro de una sala de prensa con los periodistas, por lo que sea, Arbeloa no le gusta. Es difícil explicar futbolísticamente cómo juega esta temporada el Real Madrid, pero yo creo que Arbeloa ha mejorado. Se trataba de un cambio para intentar variar el rumbo, mejorar el equipo. Yo creo que Arbeloa ha mejorado en poco o en nada el nivel futbolístico que tenía el Real Madrid a Xabi Alonso. Y esta es la realidad. Tiene un montón de bajas como tenía Xabi Alonso, tiene un montón de problemas de lesiones como tenía Xabi Alonso, le han impuesto a Pintus y lo de Pintus ha salido como ha salido. Y la realidad es que Arbeloa no puede explicar futbolísticamente lo que le pasa al equipo porque es algo que le pasaba también a Xabi Alonso y que en la pasada temporada le pasaba a Ancelotti, que es un equipo que ha ido a menos y que futbolísticamente tiene complicada solución.
Sí, no sé si es una percepción mía, pero me da la sensación de que en los últimos días, semanas, ese cariño y confianza y apoyo que había en torno a Arbeloa, escuchando o viendo lo que algunos dicen, ha disminuido de manera exponencial.
Cuando no ganas y eres entrenador del Real Madrid,
no, pero, sí. Pero yo me refiero.
Es que el juego no le ha mejorado y los resultados han empeorado.
Yo ya no solo me refiero a la percepción del aficionado, sí, sí, que efectivamente el aficionado del Real Madrid.
Pues sí, yo sé muy bien a qué te refieres.
Claro,
pues lo puedes decir.
Yo creo que todos. Sí.
O sea, te quiero decir que eso al principio era como: no, esta es la apuesta, está haciendo
y si no
cambiar el
la
equipo.
Apuesta, Corrales.
Ha hecho mejorar a Vinicius.
Bueno,
hemos,
verdad,
hemos acertado, tal. Y pero, ahora da
pero,
la sensación como
que
de
cuesta,
que hay una.
Pero parece que te cuesta decirlo.
Es justo la misma distancia que tuvo Xabi Alonso semanas anteriores.
Pero que te cuesta decirlo. Pero
no
eso
digo,
quién,
que,
pero
no
eso
digo
quién,
que vaya a pasar
pero
eso,
que quién,
no le va a decir.
Pero eso quién, un kiosquero.
No, no.
Alguien que pasa por.
O sea,
no, es que parece
Madrid,
que te cuesta decirlo.
A mí no me cuesta
el presidente
decirlo,
del Real Madrid.
A mí no me cuesta decirlo.
Dices que el presidente del Real Madrid.
Da igual que sea el presidente del Real Madrid.
No, pero dilo. Pero
que el Real Madrid, o sea, que esa confianza, ese apoyo, ese positivismo que había en torno a la figura de Arbeloa.
No existe.
Me da la sensación de que se está diluyendo.
Porque el Real Madrid solo entiende. El Real Madrid solo entiende.
Que de aquí a que empiecen a sonar nombres de entrenadores para la próxima temporada.
Pues eso depende
Real Madrid,
del City.
Estamos a un paso.
Pues mira,
eso
depende del City. A Chazar y a Jordi que están fuera, yo se lo explico. Lo que viene a decir Julio Pulido, que no se atreve a decirlo, es que Florentino Pérez se ha desenamorado de Arbeloa, que pensaban que era la persona ideal para colocarlo.
Pero de verdad estaba enamorado. Eso a mí me cuesta creerlo. Pero de verdad estaba enamorado. Vamos a ver, yo creo que pone Arbeloa porque no tiene a otro. Y porque estoy convencido que Florentino cree que con Arbeloa, aún con Arbeloa, se puede ganar la Champions. Estoy convencido que Florentino piensa eso. Pero de verdad,
día de hoy, hay un enamoramiento. No, ya no lo piensa.
Bueno, vamos a verlo. Yo las he visto gordas, ¿eh? Cuidado, yo las he visto gordas. Creo que no, pero hay que verlo, ¿no? Pero enamoramiento.
Yo estoy contigo, Chazarri. Yo en Madrid te puede.
No, que puede ganar, sí, pero digo que en el club estén convencidos de que este equipo puede ganar la Champions.
Eso es lo que ha dicho Chazarri, y eso no es.
Yo lo tengo más complicado.
Ahora, que es muy sencillo. Yo creo que el Madrid, a diferencia de otros equipos, no voy a nombrar a ninguno para que Talavera no se enfade conmigo.
Es el único que puede hacerlo, el único.
Claro, y tú te enamoras del entrenador si gana. Y si no gana el entrenador, aunque sea la apuesta del presidente o del presidente de honor, si el entrenador del Real Madrid no gana, se acabó el amor.
Pero que
el amor
se
está acabando el amor porque no gana.
La primera cosa, la pregunta que ha hecho Raez, yo he escuchado la rueda de prensa, era muy pertinente. La pregunta es, oiga, explíquenos un poco qué es lo que está pasando. La respuesta de Arbeloa es insólita. Es que él dice, ¿de qué vale? No sirve de nada explicar por qué has perdido. Yo no puedo entender esta respuesta. Esta respuesta, las preguntas, las hacemos.
Es más difícil entenderlas de Flick. Que la verdad que habla poco de fútbol en rueda de prensa también.
Oye, pero cada vez que se diga algo vas a tener que hablar de algún de mi entrenador.
Bueno, salvo que Manu me cierre el micrófono.
Bueno, Dios me libre de cerrarte el micrófono.
Pero estamos hablando del Real Madrid de Arbeloa, ¿de qué estábamos hablando?
Ya, bueno, pero esto...
Acaba Jordi sobre Arbeloa.
Ya nos conocemos todos. No sirve de nada explicar por qué has perdido. A mí me parece una respuesta inadmisible. Me parece una respuesta insólita. Porque las preguntas están pensadas para que el entrenador dé respuestas no a los periodistas, sino al conjunto de los aficionados. A mí lo que me pregunto es, e imagino que en el vestuario sí va a dar respuestas, ¿no? En el vestuario sí explica o tampoco explica. Porque que no explique a nosotros, pues mira. Pero en el vestuario supongo que sí deberá explicar a sus futbolistas por qué ha perdido.
Habla ayer con ellos. Claro. Pues,
claro. Entonces, una cosa.
Tienes que escuchar la radio y leerla. Se lo dijo José Félix Díaz. Se reunió el martes en un cara a cara con los futbolistas intentando analizar la situación futbolística de la plantilla.
Arbeloa, Ancelotti, antes Xavi Alonso. Manu, hay un problema de fondo que tiene el vestuario del Real Madrid, que yo creo que es un vestuario tan crecido, donde el presidente Florentino ha concedido tanto poder que acaba devorando a sus entrenadores uno tras otro. Hasta el punto de que hoy por hoy se puede decir de que los futbolistas Arbeloa ya no le tienen por nada, o más bien por poca cosa. No le creen en él, no le creen. Él transmite poco y además no te creen. Lo que te quiero
bueno,
decir
el último
es que
devuelvan otra echándose.
El problema que tiene el Real Madrid es que Florentino, desde mi punto de vista, en aquella crisis que tuvo con Vinicius,
está claro.
Cometió un error, que es que retiró el poder al entrenador y lo concedió al vestuario.
Claro,
y ahora el vestuario nocivo come a todo Dios.
Yo decía anoche que el vestuario es ingobernable, que ahora está para los entrenadores.
Esto es un problema.
Eso está pasando, eso lo estamos viendo. Ni pudo Ancelotti en el último año, ni ha podido Xabi Alonso, ni ha podido Arbeloa. Que, por cierto, la charla del otro día, no sé si era un poco charla constructiva futbolística o es también un poco que...
Buscar reacción.
Ayudarle un poco.
No, y jugadores que también empiezan a cuestionar algunas decisiones de Arbeloa, que eso también está pasando. Jugadores en el vestuario también cuestionan algunas decisiones de Arbeloa. Entonces estamos en un punto muy complicado, con encima poco fútbol y malos resultados.
Y eso no pasa en Madrid ni en Barcelona. Me gustaría
decir que efectivamente los jugadores tienen derecho a interactuar en este tipo de reuniones y en pedir explicaciones cuando piensan que se ha equivocado el entrenador, por ejemplo Valverde jugando por la izquierda que estaba asociándose bien con Tren, los cambios pues se equivoca, perfecto. Pero que estos jugadores no están para exigir nada.
Siempre Javi se equivoca en los entrenadores, pero parece que nunca se equivocan los jugadores. Solo se equivocan los entrenadores.
Crecida está para exigir poco y para trabajar más. Pues es una plantilla que hasta la fecha está fracasando. Pero está fracasando la plantilla, porque se habrá equivocado Ancelotti, se habrá equivocado Xabi Alonso. Ancelotti porque ha ganado, ya se iba a Brasil, le daba igual. Se habrá equivocado Xabi Alonso con los vídeos y que era poco cercano. Arbeloa porque los cambios se hacen mal. Pero que esta plantilla, de momento, está fracasando.
Bueno, hay campeones de Europa, ¿eh? O sea, que tampoco...
Hay campeones de Europa, pero ahora mismo está fracasando. Ahora mismo. Ya, ahora,
cuando yo digo...
Pero lleva ya, pero y lleva ya y lleva dos años.
Pero Javi, a esa plantilla habrá que ponerle a un entrenador capacitado.
No lo sé,
yo,
si es
¿no?
eso.
Digo yo, ¿no?
Cuando
no,
yo digo...
Xavi Alonso no lo estaba chazarrando. O no le dejaron.
Claro, pues ha demostrado que no estaba capacitado. O no le dejaron. En Alemania, pero el listón Real Madrid no lo ha superado. Y Arbeloa, ya ni os cuento. Habrá que poner a alguien que
pero si a la primera curva te lo ha dicho antes, Jordi, la primera curva tema Vinicius, en vez de el club estar detrás de su entrenador, le dijeron, oye, que este tiene que renovar y que, oye, y que se acabó esto de los cambios. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es bueno, problema del entrenador?
Pero más allá de eso, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es verdad, si es que lo hemos contado muchas veces, cuando yo digo que es un vestuario difícil de gobernar o ingobernable, es que con un entrenador de más mano dura, de más método, de más trabajo, de más pizarra, de más vídeo, no han creído en él. Con otro que es radicalmente el contrario. Vamos a dejar que se diviertan, que Vini baile, colega, vamos, más, soy vuestro amigo, no vuestro jefe. ¡Tampoco! Entonces, ¿quién, iba a decir un taco, es capaz de poner el cascabel
al gato? Pues uno bueno,
Si uno de este lado no, y del otro lado tampoco...
Porque tú puedes ser una plantilla que tengas la capacidad de elección con el entrenador, que es evidente que aquí, yo creo que para que Talavera se quede tranquilo, aquí para lo bueno y para lo malo hay siempre un máximo responsable, que es el presidente del Real Madrid. Cuando han ganado 6 Copas de Europa en los últimos años, el que ha confeccionado la plantilla es el presidente del Real Madrid, y el que se ha equivocado en las últimas temporadas desde Mbappé para acá, confeccionando la plantilla, es el presidente del Real Madrid. Con colaboradores, con matices, pero tirando por elevación, esto es así. Y luego, el problema de esta plantilla es que cuando tú tenías una plantilla en la que podías poner en cuestión los métodos del entrenador, tenías jugadores que resolvían los partidos.
Claro.
Tú puedes poner los métodos del entrenador en cuestión cuando sales al terreno de juego y da igual lo que te diga el entrenador porque acabas ganando. El problema de este plantilla...
Antonio, no le des tantas vueltas. Sí. Es un vestuario viciado por tanta concesión.
Como muchos vestuarios viciados que ha tenido la historia del Real Madrid y han terminado ganando cosas. Ya, el problema de este vestuario no es que esté viciado. No, es que el problema de este vestuario no es que esté viciado.
Hazme caso, está viciado por tanta concesión.
Bueno, lo menos que hago yo en la vida es hacerte caso.
Y con tanta concesión, creo que realmente...
Jordi, que no tienes ni puñetera idea de cómo... Jordi, perdona que te lo diga. Que no tienes ni puñetera idea de cómo ha funcionado el vestuario del Real Madrid los últimos 20 años.
A ver, cada uno vuestra opinión.
Manu, una cosa. Oye, porque Antonio, yo no te tolero...
No, pero es que no me dejas hablar.
Hazme caso, que yo no te tolero... Que yo no te tolero que me digas que no tengo ni puñetera idea.
¿Cómo funciona el vestuario del Madrid? Perdona, ni idea. Bueno, pues, quito el puñetera.
Jordi tiene su opinión y es tan válida como la de cualquiera.
Pero Manu, yo lo que pido...
Tu opinión es tan válida como cualquiera.
No, exactamente. Yo lo que pido es un poco de respeto. Porque yo, Antonio, no le digo... Perdona, no le digo que tiene, no tiene ni puñetera idea.
Jordi Romero. Dicho queda. Iba a hablar Julio Pulido.
Dicho queda.
Julio Pulido. Perfecto, Julio Pulido.
Yo solo quería apuntar que como la realidad termina desmontando clichés, ¿no? El método Pintus, un cliché desmontado. La famosa cena de conjura. La famosa cena de conjura.
Alguna que otra.
La famosa cena
pero
de conjura.
¿Pero por Pintus o porque había buenos jugadores?
Como ahora tampoco se pierde por Pintus.
Yo creo que Pintus no es un mal preparado físico.
Hace unas semanas... Pero yo cuando voy a lo de los clichés es que hace unas semanas parecía que la solución a los problemas del Real Madrid era que Pintus volviera a ser el preparador físico.
Si en enero va mal físicamente, no va a ser bien en marzo.
Ese cliché desmontado. La famosa cena en la que quisieron escenificar un buen rollo que parecía que no había con Xabi Alonso. Cliché desmontado. El sofá gris.
Pero entonces, ¿a qué vamos?
Sofá teñido.
El sofá gris. Pues el sofá gris. ¿A qué vamos? Se lo han llevado de Valdebebas.
¿A qué vamos?
Desmontar el cliché. Las frases épicas de Arbeloa para vender optimismo, para vender todos estamos unidos y nos queremos mucho. Desmontado también el cliché. Te quiero decir que tú puedes ir lanzando.
Le falta calidad a la plantilla.
Que tú puedes ir lanzando clichés. Para ver si
clichés?
Te lo compran.
Es que no sé quién lanza clichés.
Pero que el final de la historia es que hay que jugar al fútbol.
Claro, y la plantilla no tiene calidad.
Y que esta plantilla
ha perdido calidad,
no está ganando y no tiene calidad.
Pero aún sin tener esa calidad, tienes que
igualar. Pero tú a Osasuna le puedes ganar, ¿no?
En intensidad tendrás que igualar a Osasuna. No lo has hecho.
Eso digo.
En intensidad.
Aquí nos han estado lanzando clichés. Que si el sofá, que si la cena, que si el Pintu.
Aguanta un poco, aguanta un poco.
El aficionado se lo está tragando todo.
Ni Pintu, ni sofá, ni nada te hace falta. nada para empatar al menos en Pamplona o ganar al Getafe, empatar al Getafe, intensidad y ganas.
Oye, para mañana, partido con una plaga de lesiones y de sanciones y encima de la mesa también, ¿cuándo vuelve Mbappé?
Sí, ahora escuchamos un extracto de lo que ha hecho Arbeloa sobre Mbappé y Bellingham, uno en Francia y otro en Inglaterra. En cuanto a bajas, por lesión 6, Rodrigo, Bellingham, Militao, Mbappé, Ceballos, Alaba, sanción 3, Mastantono, que se autoexpulsó, Carreras y Dinausen, y un 11 que, bueno, pues sale un buen 11, ¿no? Courtois con Tren y Mendy o Fran García. Bueno, expediente Mendy, no sé yo lo de Mendy. Nos dijo un día Ancelotti que era el mejor lateral de izquierdo del mundo. Yo esa trola no me la creí.
Pero lleva ya semanas Asencio, que está a disposición, ¿no?
Sí, Asencio, Rüdiger, pareja de centrales. Rüdiger que juega de prestado porque tiene que haber sido expulsado por su entrada a Rico. Tchouaméni, Valverde, Güler, Thiago Pitarch, Gonzalo Obraín y Vinicius Junior.
Bueno,
no sale un mal once.
No es mal once. Y sobre la vuelta de Mbappé, que lo está escuchamos. A vuelta con si va a estar para la ida o para el partido de vuelta con el City, a ver qué ha hecho Arbeloa.
Todo lo referente a las lesiones, tanto de Jude como de Jude Bellingham como de Kylian Mbappé, están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y por el Departamento de Preparación Física del Real Madrid. Tanto Bellingham como Mbappé, como bien sabéis y estáis bien informados, han estado en Londres y en París, han estado con profesionales del Real Madrid, con profesionales del servicio médico y con profesionales del departamento físico del Real Madrid. Así que todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid.
Solo faltaba.
Claro. Pues sí, ya he contado. Primero estuvo en Londres con Bellingham, el doctor Nico Mihic, y luego estuvo en París con Mbappé para consultar esas otras opiniones médicas.
Pero que se le dé un pozo de normalidad, que es normal lo que está ocurriendo en el Real Madrid en ese concepto, tampoco es normal.
Pero puede que no sea normal o que sea normal, porque desconozco temas médicos. Lo que me parece que no es para que Arbeloa conteste así, es que sabemos que está Jude Bellingham en Londres, porque lo contó el Chiringuito. Sabemos que Mbappé no va a jugar el partido contra el Benfica porque lo contó L'Equipe, lo confirmó el larguero de la cadena SER, después de que Arbeloa dijera que estaba para jugar perfectamente. Entonces lo que no puede ser es que tú ocultes la información y luego cuando la información sale te pongas todo digno a decir no, es que están allí porque lo sabe el club.
Bueno,
vale, pues informe.
Oculta la información.
Pero a mí me parece
o a
que
lo mejor
para,
no la sabía.
Pero a mí
Antón,
me parece que
más grave.
No, porque estaba el jefe de los médicos del Madrid, por ejemplo, con él. Entonces a mí me parece que al socio del Madrid simplemente le interesa saber si Bellingham va a Valdebebas o Bellingham está en Londres. Sin más, que se informe cuando cada día te dicen han hecho esto, entrenamiento de no sé qué, no sé quién al margen. Si tú cuentas que está al margen Militao, pero omites al socio que Bellingham está en Londres por una lesión que no es tampoco la más complicada de la historia, o que Mbappé está en Francia recuperándose cuando podría estar aquí, porque si los recuperadores del Madrid están aquí, están allí con él, podrían hacer lo mismo aquí. Es que Mbappé ahora no quiere estar aquí, que no lo critico, pero él quiere estar en Francia y el Madrid se lo permite, perfecto, pero si tú ocultas la información, tampoco te pongas flamenco cuando la prensa lo saque.
Es más, yo creo que jugará la vuelta con el City, contra el City, y seguramente luego habrá lista de Francia y es posible que Mbappé vaya con Francia, aunque sea para hacer
eso,
piña,
creo,
equipo.
Creo
y
que
y
lo que
tal.
Va a pasar justamente
yo
eso.
Yo creo que
está no, y luego, no se va a cumplir lo que los plazos de recuperación de la lesión, de lo que nos han contado, que tiene que parar.
O sea, que se pierde la ida contra el City.
No, eso seguro. Sí. Bueno, sí. Puede estar el banquillo.
Lo normal es que no juegue en la ida y sí que esté en la vuelta, pero bueno.
Solamente,
¿es importante este contra el City?
Para mí la eliminatoria de la temporada.
Digo, o sea, que en un partido importante, Mbappé parece ser que no está en el partido de ida.
Pero porque no está disponible.
Como ya lo sé, claro.
Claro. O sea, pero que no es que no.
Que este era el que tenía que jugar.
Pero en caso de que pueda.
O sea, en caso de haber parado, tenía que haber parado mucho antes en partidos menos trascendentes.
El de Talavera, por ejemplo.
Ya salió.
Bueno, no lo voy a decir.
Y siete,
las 12 y 7. Anoche dijo Meana que iba a salir Talavera antes que Zubimendi en todos los
lados. Poco ha salido.
Es el nuevo tema Zubimendi.
Meana, que me voy a Vigo.
Sí, no, decir un sonido, porque se está hablando de mejorar la plantilla, se está hablando de más calidad y ha estado un nombre encima de la mesa toda la temporada, el de Vitinha. Le han preguntado al futbolista del PSG hoy en la televisión portuguesa directamente por el Real Madrid y la respuesta para el socio blanco ilusionante no es.
Há muitas conversas, ou pelo menos notícias, que dão conta que tu podes jogar no Real Madrid. Isto é possível?
Eu acho que não é o melhor para mim neste momento. Eu sinto-me super bem aqui no PSG e é do coração. Sinto que as pessoas daqui gostam muito de mim. Sinto que fiz por merecer esse amor também, esse carinho. E eu adoro estar aqui. A minha família adora estar aqui. Sentimos-nos bem aqui, não só em termos de viver na casa, mas também eu no dia-a-dia, no trabalho, que tenho um centro de treinos com umas condições fantásticas, temos um grupo fantástico, um treinador incrível, seria estúpido se mudasse.
Não creio que seja o melhor para mim, quando lhe perguntam por los rumores vinculándolo con el Real Madrid. Me siento muy bien aquí en el PSG. Me encanta estar aquí en el PSG. También a mi familia. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble. Siento que la gente me aprecia mucho y siento que me he ganado ese sí. cariño. Puede que haya dicho que sea hasta estúpido.
Sí, sí, eso he dicho. Sería estúpido ahora salir de aquí estando de como estamos, ¿no?
Pobre Vitiña, no sabe lo que he dicho. Madre mía. Eso es que
te digo una cosa, hay pocos jugadores que no se dejen querer. Hay pocos jugadores que no se dejen querer por el Real Madrid cuando le pregunta por el Madrid. Pero este más tajante no ha podido ser. Vamos.
Es de tal contundencia que hemos tenido que ir a buscar el corte. Es decir, cuando lees la noticia...
Se ha tenido que equivocar, ¿no?
Sí. Un bulo. Fake news, la IA. Y claro, ya cuando ves a Vitiña diciéndolo delante del micrófono, es muy contundente, ¿eh?
Sí. Ahora, yo conozco pocos jugadores, lo sabido, ¿eh? Pero conozco pocos jugadores en la historia del Real Madrid que haya ido en serio a por ellos y le haya dicho que no.
Sí,
total. Conozco pocos. Ahora, que Vitiña está feliz en el Paris Saint-Germain, es un gran futbolista y para mí sería un futbolista de referencia en el Madrid, seguro.
Jacobo
mañana sale que tiene una multa.
Mañana tiene multa. Jacobo Buceta en Vigo, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
En medio de todo este ruido en el Real Madrid, lesiones, Arbeloa, Pagui, los resultados, Mbappé, no sé qué, llega el Celta, que está en un momento, pues yo creo que en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Sí, en un momento extraordinario, porque fíjate, lleva 4 victorias consecutivas, pasó ese playoff con el Pau Salónica ganando los 2, y los 2 de Liga, los 2 últimos, con el Mallorca en casa y el otro día saltando Montilivi 1-2. Está en la clasificación muy bien, porque fíjate que se puede poner quinto, si gana el partido a expensas de lo que haga el Real Betis Balompié, es decir, licencia para soñar. Claudio Giraldez dijo que a partir de 42 ya empezaba a poner el contador de la permanencia y a pensar en otras cosas, pero el equipo que está en esa línea tan extraordinaria y después pensando también en el Olympique de Lyon, que hoy perdía, por cierto, en la Copa de Francia y que va a ser el rival el próximo jueves, con muy poquitas bajas, la de Pablo Durán, con el estadio que va a estar lleno, y eso sí, hablaba del rival, del Real Madrid, estuvo Claudio Giraldez 7 temporadas en la cantera del Real Madrid, hablaba del Madrid y de las bajas con las que va a llegar para enfrentarse a su equipo mañana en Balaídos.
Solo hay que ver el 11 que van a sacar mañana, el palmarés y el currículum del Madrid, y cuántas veces se le ha dado por muerto, y ya no solo en una temporada, sino en un propio partido en el minuto 90, y no te puedes relajar un segundo, y creo que alguien menosprecia el Madrid es equivocarse. En todo caso, lo único que tenemos que hacer es sentir que podemos ganar al Madrid, como lo he sentido en todos los partidos que hemos jugado contra el Madrid, pero sentir que puedes estar ni cerca de sentirte favorito contra el Madrid creo que es un error importante.
Decíamos, Manu, que lleno mañana en Balaídos, y actuación musical antes del partido.
Hombre, por favor.
Este grupo tradicional galego que va a interpretar una canción de Madonna, porque sabes que la presidenta ayer le escribió una carta a Marian Mourinho a Madonna. Están buscando la camiseta icónica que se puso Madonna en el concierto de 1990 en Balaídos. Por ahora no ha respondido Madonna a la presidenta. Vaya, pues.
Hacemos un llamamiento desde aquí a Madonna por si escucha este mensaje.
Está escuchando.
¿Cómo se llama el grupo que no te he escuchado?
Son de Seu.
Ah, Son de Seu. Pues nada, mañana fiesta, ¿eh? Y en Balaídos, al menos antes del partido. Luego cuando acabe ya veremos, porque hay mucho en juego para los gallegos y para el Madrid. Vamos a ver mañana. ¿Quién pita, por cierto, mañana?
Sí, pita Día de Mera y en el bar Pulido Santana, que Dios reparta suerte.
Bueno, esto es.
No gustan.
A ninguno. Ninguno de los clubes de la Liga Española. Es porque es una caja.
A Madrid no le gusta a ninguno, de todas formas.
Refiero. No estoy turral de hoy, pero te puede pasar cualquier cosa. Te pueden pitar mano o no pitártela, puede caer dentro o volar. Es una cosa, es totalmente. En la designación de mañana es para pasar un buen viernes. Para ponerte carrusel y disfrutar.
Suerte a los colegiados. Suerte a los colegiados mañana.
El cartel de mañana es para ir a la plaza con tiempo.
Desde las 8:30 carrusel y a las 9:00. El partido.
Sí, y por cierto, para antes de la Disco, que tienen mucho éxito estos trámites de Raez y míos, siguen llegando jugadores derrapando al entrenamiento.
No, por ejemplo, a mí.
Alguno casi escucha la rueda de prensa en el coche hoy.
16 y han llegado algunos. No voy a decir nombres porque.
O sea, están citados para el entrenamiento a las 11, están citados a las 10.
Pero ayer llegó otro que jugó muy bien y que está jugando muy bien, llegó 23 minutos tarde. Yo no voy a dar nombres porque no.
Uno que está jugando muy bien.
Sí. Y hoy han llegado 2 que juega, uno muy bien también. Hay que decir que da igual.
Es complicado,
Tienes que llegar, si tienes que llegar a las 10, 8:30 allí o 9, pero ¿qué tienes que hacer mejor que estar allí? ¿Qué tienes que hacer mejor que estar allí?
Eso será una culpa del entrenador.
Tchouaméni está jugando bien.
A mí me gusta Tchouaméni.
Digo, estaba pensando.
O sea, a mí me gusta. Hombre, no te voy a decir los nombres.
Aprovechando que. Aprovechando que la rueda de prensa era a las 10:30, pues a lo mejor. No, han dicho igual pasa más desapercibido.
No, pero entre el tema de lesiones, cada uno hace lo que quiere, y lo de los entrenamientos, es que la sensación que hay desde fuera.
De gobierno.
Pero que eso es. No, para la verdad,
esto hace lo mismo.
Si fuera bien el equipo, eso no se diría.
Claro.
Perfecto, saco de primera, pero como la gente. Queda mal,
pero como la gente
mal.
Va allí a los entrenamientos porque no van bien las cosas, la sensación que yo, la gente de la calle puede tener es que ahí cada uno hace lo que le da la gana. ¿Es así?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.